José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva semana que hacemos aquí en El Espejo, nuestro espacio diario sobre información y análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial nos referimos a las sucesivas polémicas que cuestionan nuestro modelo constitucional, que afirma por un lado la aconfesionalidad del Estado, pero reconoce por el otro lado que la fe es una dimensión esencial en la vida de los ciudadanos y también en la sociedad. El último caso conocido es el de las autoridades de la Universidad Complutense de Madrid en su ofensiva contra la capilla de la Facultad de Geografía e Historia. Desmontados uno a uno los argumentos del decanato, resulta evidente que la motivación real para desmantelarla es simplemente la creencia de que la fe debe desaparecer de la universidad pública. Hay además una evidente discriminación contra los católicos, puesto que la universidad no tiene empacho en ceder espacios o en subvencionar a las asociaciones más variopintas. Un grupo de alumnos y profesores están presentes desde el primer día en defensa de la capilla, siempre desde una actitud respetuosa y conciliadora. Y es que existe una comunidad cristiana que vive en la Universidad Complutense, aunque su rector parece no haberse enterado. Y su empeño no es entablar una lucha ideológica con quienes piensan, legítimamente, de forma distinta, sino vivir y proponer libremente lo más precioso que tienen, su fe, enriqueciendo así la vida universitaria. Pase lo que pase, y ojalá se encuentre solución para que la capilla continúe, los cristianos debemos recordar que nuestro campo es el mundo y que ninguna decisión administrativa puede impedirnos vivir y proponer la fe en el comedor, en las aulas, en la junta de facultad. Que esta sea una ocasión para una nueva presencia de esa fe que es amiga de la razón y que responde a la búsqueda del corazón de cada hombre. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias en la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y está con nosotros para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar recordando el llamamiento dramático por la paz en Ucrania y en Oriente Medio que el Papa Francisco realizaba ayer durante el rezo del Ángelus.
A los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa les pidió perseverar en la oración por las situaciones de tensión y conflicto que persisten en varias zonas del mundo, como Ucrania y Oriente Medio. Le escuchamos.
En Medio Oriente, en Ucrania.
En Oriente Medio y en Ucrania, el Dios de la Paz suscita en todos un auténtico deseo de diálogo y de reconciliación.
Y en nuestro país la actualidad nos lleva en primer lugar hasta Valencia.
Allí se reúnen los obispos de la provincia eclesiástica valentina para cerrar el curso pastoral y establecer las prioridades pastorales de cara al trabajo de los próximos meses. También hay reuniones en Santiago de Compostela, en este caso del obispo auxiliar Jesús Fernández González con sus delegados episcopales. Mientras comienza Misión Joven, la peregrinación a Lourdes organizada por las delegaciones de Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Zaragoza. Y en Madrid seguimos pendientes de lo que suceda con la capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Hoy estaba previsto que comenzaran a llevarse el mobiliario del local que hasta ahora ha albergado la capilla, pero de momento no ha sido así.
Pues gracias, Amparo. Ya veremos lo que pasa. Toda esta información se la vamos a ampliar al final de nuestro programa, en ese tramo posterior a nuestra entrevista de hoy. Pero ya pueden ustedes irla consultando a través de nuestro portal cope.es, en su pestaña de religión, o también a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y tenemos también nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a recordar la carta Ordinatio Sacerdotalis del Papa Juan Pablo II y con ella todo el magisterio en torno a las razones por las cuales la Iglesia Católica no se considera autorizada para la ordenación sacerdotal de mujeres, al hilo de todo lo que ha sucedido la semana pasada con la Iglesia de Inglaterra. Pues va a estar con nosotros para profundizar en este tema el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Y ahora llega, como todos los lunes, nuestro tiempo para abrir buenos libros en el Espejo con Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues hoy el libro que nos presentas es del cardenal Angelo Scola. Se titula No nos olvidemos de Dios, libertad de credos, de culturas y política. Y lo ha publicado Planeta Testimonio.
Es ya tradición que con motivo de la fiesta de San Ambrosio
La diócesis de Milán, con su arzobispo al frente, reflexiona sobre algunos problemas que inciden en la cultura y la visión religiosa del momento presente. En diciembre de 2013, al cumplirse 17 siglos de la promulgación del Edicto de Milán por el emperador Constantino, el arzobispo de la diócesis, cardenal Angelo Scola, abordó de forma lúcida los avatares del problema de la libertad religiosa hasta el Concilio Vaticano II e incluso hasta nuestros días. En este sentido, cabe hablar de continuidad con las reflexiones que el autor hizo en libros anteriores, como por ejemplo Una nueva laicidad. Y dígase lo que se diga del constantinismo, el edicto garantizó ya en el siglo IV la libertad de los cristianos para practicar su religión en todo el imperio. Marca, pues, el Initium Libertatis del hombre moderno, como reconocen expertos en historia del derecho. Otra cosa es que a lo largo de los siglos el Estado tuviera tentaciones de usar a la Iglesia como instrumento del poder civil y que la Iglesia, a su vez, las tuviera de usar al Estado como instrumento de salvación.
¿Y cuál es, según el cardenal Scola, el sentido profundo que tiene la libertad religiosa?
La constante defensa de los derechos del hombre por parte del Magisterio Pontificio desde León XIII llevó a la promulgación por el Concilio Vaticano II de una nueva comprensión de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política y el reconocimiento de la dignidad y de la libertad de la persona como principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Esto implica inmunidad de coacción, pero también que no se le impida actuar en privado y en público conforme a su conciencia. Hay que tener en cuenta que la conciencia es el lugar de encuentro entre la verdad y la libertad, y también el fundamento de todas las formas de orden social a la medida del hombre. En este contexto, el cardenal Scola llama al urgente compromiso civil y político de los cristianos y a desplazar el acento del derecho de los creyentes a su deber, al deber de dar testimonio siempre con carácter propositivo y nunca impositivo. Con claridad y valentía, el cardenal Scola denuncia unos hechos preocupantes como son las persecuciones violentas de algunas religiones, pero también las vejaciones perpetradas de modos más sutiles, como las que se llevan a cabo en el occidente europeo, donde predominan ciertas concepciones del laicismo que acaban generando un clima desfavorable a una auténtica libertad religiosa, como habéis comentado poco antes en las noticias. Sí, muchas veces detrás de una supuesta neutralidad hay una parcialidad de orientación secularista que propicia legislaciones hostiles a identidades culturales de esencia religiosa, sobre todo en materias antropológicamente sensibles. Esto, como digo, ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Y lo que refleja es que Europa aparece como una sociedad fatigada que atraviesa un gran cansancio y, por desgracia, la Iglesia en Europa se contagia del mismo y se muestra a veces carente de energías. Es interesante, por tanto, el análisis y también las propuestas que hace el cardenal Scola sobre el lugar de Dios en una sociedad plural.
Pues un tema, como acabamos de escuchar, de la máxima actualidad y relevancia para nosotros. Este librito del cardenal Angelo Scola, No nos olvidemos de Dios, libertad de credos, de culturas y política, editado por Planeta Testimonio. Pues muchas gracias, Miguel de Santiago, y nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, si Dios quiere, hasta el lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado.
Si en tu flamante coche ningún rasguño quieres tener, a los ogros del bosque encantado muy mucho deberás temer.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. Contrata ahora tu seguro más Pintón en berti.com. Seguros para gente despierta.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Tengo un corazón sin miedo.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña en el Tiempo del Espejo el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Con su ayuda vamos a recordar y a profundizar en la Carta Ordinatio Sacerdotalis del Papa Juan Pablo II, de hace ya 20 años, pero de la máxima actualidad, y todo el magisterio en torno a aquellas razones por las cuales la Iglesia Católica considera que no debe proceder a la ordenación de mujeres, que no se está autorizada para realizar este gesto, como por ejemplo acaba de decidir la Iglesia de Inglaterra, y lo comentamos aquí la semana pasada. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos ofrece ya su perfil en el espejo.
Bueno, José Luis, nos encanta que le guste la música italiana de Adriano Celentano o Paolo Conte. Anima cualquier mañana de julio. También escucha jazz o copla española, aunque lo que más oye en casa es música clásica. Hablamos del obispo de Lugo, un hombre que tiende a ser ordenado, cordial, que se relaciona fácilmente con las personas y que no ha perdido la buena costumbre de encontrarse con amigos a tomar un café. Es una de sus aficiones. Confiesa que le ayuda a poder charlar tranquilamente con ellos. También le gusta leer, cocinar de vez en cuando, andar. Antes le gustaba jugar al baloncesto, ahora dice que le pesan los años, aunque solo tiene 57. Alfonso Carrasco Rocco nació en la localidad lucense de Villalba. Son 6 hermanos, tiene algunos casados. Una hermana es monja carmelita misionera y nos ha abierto su corazón para contarnos que tiene otra hermana con ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, la que tiene Stephen Hawking. Nos cuenta que es una enfermedad terrible, que la tiene postrada en silla de ruedas, pero que su ánimo, fe y alegría es un ejemplo para todos. Nuestro invitado recuerda una infancia alegre y las carreras y juegos por las calles del pueblo con más libertad que ahora. Su vocación al sacerdocio fue paulatina después de entrar en el seminario menor. Luego vinieron los estudios de filosofía y teología. Ahora, en su diócesis, disfruta mucho de los encuentros con comunidades parroquiales. Afirma que son muy ricos y descubres la fe de las personas. Utiliza el ordenador para trabajar y también lee algún libro en el e-book. Monseñor Carrasco Rocco, obispo de Lugo, nos acompaña para recordar la Carta Ordinatio Sacerdotalis del Papa Juan Pablo II y todo el magisterio de la Iglesia Católica en torno a la ordenación de mujeres.
Bueno, pues sobre este fondo musical, que desgraciadamente tenemos que apagar ya, saludamos a nuestro invitado, al obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Don Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Me va a permitir que recuerde brevemente un párrafo, me parece que es el penúltimo, de esta carta de hace 20 años, del año 94, del Papa San Juan Pablo II, en el que decía que para alejar cualquier duda sobre esta cuestión, que ya entonces era debatida y ahora, pues por lo que se ve, pues lo es más todavía, declaraba que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Me llama la atención y me gustaría preguntarle por eso este modo de decirlo, que la Iglesia no tiene la facultad de conferir la ordenación. ¿Qué significa esto y por qué este modo de introducir el problema?
Bueno, pues porque así el San Juan Pablo, el Papa, iba a lo esencial, es decir, al reconocimiento de que el sacerdocio pues no es un trabajo o una función conveniente que se desarrolla dentro de la sociedad eclesial, sino que es algo que viene dado, que nos viene de Jesucristo y que nosotros recibimos. Por tanto, en el fondo es lo esencial de la Iglesia, que la Iglesia no se ha generado, no sea a sí misma, no nos hemos reunido porque compartíamos intereses religiosos o algunas ideas morales, sino que nos ha reunido en la presencia de nuestro Señor, que además le ha dado una forma muy peculiar, marcada precisamente por Él, como se ve, por ejemplo, en la comunión, ¿no?, que es donde mejor se ve la forma que nuestro Señor le ha dado a este pueblo de sus discípulos. Y allí, pues en la comunión, comulgando en su cuerpo y en su sangre, pues se ve qué profunda es la unidad y cuánto está vinculada con Él. Entonces, la frase del Papa está diciendo, bueno, nosotros no podemos generar el sacramento del sacerdocio, no es una obra que podamos hacer nosotros, la hemos recibido, y debemos de seguir el camino y debemos de respetar aquello que el Señor nos ha dado.
Uh-huh. El sacerdocio, como todos los sacramentos, nos viene dado por el Señor con una forma y a través de unas palabras, pero hay quien objeta a esto que el Señor pudo elegir solamente varones pues porque era la costumbre de la época, pero que después la cultura ha ido evolucionando y que igual que a otras muchas tareas y profesiones se han incorporado a las mujeres, ¿por qué no al sacerdocio? ¿Por qué esta, digamos, por qué la Iglesia reconoce en esa decisión concreta del Señor algo que debe mantenerse en el tiempo?
Bueno, en realidad lo hacemos en todos los sacramentos y en este también. La capacidad que tiene la Iglesia es de administrar los sacramentos de una manera, de otra, un poco adaptándose en los rituales a las circunstancias, pero no se considera con capacidad para afectar lo esencial, la sustancia del sacramento. Yo querría hacer un ejemplo. Cuando el Señor instituyó la Eucaristía, la hizo con trigo, con pan de trigo y con vino. Y hubo a veces debates, por ejemplo, cuando el cristianismo llegó a Oriente, donde para ellos el trigo, para ellos es el arroz. Dice, ¿y por qué no podemos hacer las obleas con arroz, que también es blanco? ¿Y por qué tenemos que tomar vino, que aquí no hay vino, y no podemos tomar cerveza o otro tipo de bebida que aquí sea lo mismo que el vino en aquella época? Uh-huh. Pero claro, la Iglesia no puede, es como si dijese, nosotros sabemos que el Señor ha dicho, el cuerpo, el pan que yo os he dado se convertirá en mi cuerpo de esta manera, pero no podemos decir, y el arroz también se convertirá en mi cuerpo. Entonces estamos como vinculados con ello. En el caso del sacerdocio, pues ese es también el primer principio. Nosotros sabemos que el Señor ha dicho a vosotros y a quienes le impongan las manos de esta manera, pues podréis hacer estas cosas en conmemoración mía, pero no podemos decir pues las podrá hacer todo el mundo. Y luego hay una segunda cosa. Nosotros pensamos, creemos que Jesús era el Logos, el Hijo de Dios hecho hombre, y que aunque se adaptase a nuestro lenguaje, se hiciese hombre en todo igual a nosotros, sin embargo, en la verdad que nos quisiera transmitir del Padre, que no se iba a dejar condicionar de modo que no fuese clara, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, en principio, nosotros obedecemos. Luego, también es cierto que podía haberlo hecho perfectamente, igual que fue bastante libre en muchas relaciones con los hombres y las mujeres de su época, también con las mujeres, y del mismo modo que lo acompañaban por los caminos, que lo dice el Evangelio, ¿no? O del mismo modo que al pie de la cruz estaba la Virgen y estaba el discípulo amado, pues podía haber dicho, pues también la Virgen o también las mujeres que son mi apoyo en el camino, pues también las voy a nombrar, pero no lo hizo. Entonces, no es verosímil que sea por influencias culturales sin más. Entonces hay quien ha dicho, él se sentiría libre, pero tenía respeto por la libertad de los que tenía alrededor y en aquella Palestina hubiera sido incomprensible. Pero sin embargo, después, cuando el cristianismo se abrió en la época apostólica y dejó atrás el mundo judeo-cristiano y la ley de Moisés y superó aquellos conflictos profundísimos, pues en el mundo pagano, donde sí que existían sacerdotisas y era tradición cultural en muchos lugares, pues no se dio este paso tampoco por los apóstoles, que sin embargo sabían que la mujer jugaba un papel en la Iglesia. Yo recuerdo en el libro de los Hechos se habla de, creo que era en Antioquía, donde había un profeta que tenía cuatro hijas que también profetizaban, cuatro profetisas. Y bueno, y había, ya digo, en los templos paganos, pues sacerdotisas. Los apóstoles mantuvieron esta tradición. Y entonces nosotros, pues hemos pensado, la Iglesia ha entendido, ha comprendido desde siempre que esa es la voluntad del Señor y que tenía sus razones. Entonces, claro, hay un punto donde nunca llegas a decidir del todo, porque como no es un fenómeno, es decir, no es una realidad que puedas determinar con una argumentación, sino que depende de cómo el Señor lo quiso pensar, pues del todo no puedes hacer un argumento obligatorio. Uh-huh. Pero la Iglesia comprendió desde el inicio, ya desde la época apostólica, que esto era así, y la imposición de manos en el Nuevo Testamento solo aparece sobre varones. Y la interpretación que la Iglesia fue haciendo de la Escritura siglo tras siglo fue en el mismo sentido. Entonces nosotros pensamos que la Escritura debe ser leída en el lugar vivo que es la tradición de la Iglesia, y bien, que ese es el sentido de lo que el Señor hizo, no un respeto, digamos así, cultural o sociológico.
Hoy se argumenta muchas veces, don Alfonso, que precisamente la ordenación de mujeres, como acaba de hacer la Iglesia de Inglaterra, y así lo han saludado muchos titulares de nuestra prensa, pues sería un paso para superar la discriminación o la minusvaloración histórica que en tantos estratos de la vida social han sufrido las mujeres, y eso tiene un aspecto de verdad evidente. ¿Por qué esta decisión de la Iglesia, que la Iglesia entiende así que viene del Señor, no es discriminatoria y no significa minusvaloración para las mujeres?
Bueno, no es discriminatoria porque en el fondo el ser sacerdote no es un derecho de la persona, no lo es de nadie, tampoco de los varones, ¿eh? O sea, un varón puede ser sacerdote, pero nadie tiene derecho a ello. O sea, yo puedo querer decir, yo quiero ser sacerdote, pero si no eres llamado a eso, si la Iglesia no te lo reconoce, pues no puedes ser sacerdote. Entonces el sacerdocio no es, digamos así, en primer lugar un derecho cuya negación fuese de algún modo una injusticia, una discriminación. Y luego, en segundo lugar, esto es así por su naturaleza también, porque si fuese un trabajo de algún tipo de gestión, de coordinación, de presidencia, pues entonces sí, porque somos todos iguales, también como hijos de Dios, somos todos iguales por la creación y mucho más en la Iglesia, donde hay reina una unidad fundamental. Entonces no habría ningún motivo. Pero en el caso del sacramento, pues es una tarea que no es simplemente un trabajo, es una forma de articulación de la Iglesia querida por el Señor y que se le pide a algunos sí, a otros no. Entonces, la mujer no sufre la negación de ninguna forma de sus derechos por estas cuestiones. Tampoco es que, digamos así, quede excluida de lo que sería la vida, la misión, la tarea, la función en la Iglesia. Puede hacer pues todo, pero no puede ser sacerdote. Y no pierde nada como cristiana. O sea, para ser cristiano, para cumplir la propia misión, para alcanzar la propia perfección, para llegar a la santidad, o sea, como cristiano, pues no es necesario para nada ser sacerdote tampoco. Entonces, en ese sentido no puede hablarse de una discriminación. Podría uno preguntarse, y podemos entender por qué el Señor escogió varones y no mujeres, qué sentido tiene esto, etcétera. Pero yo creo que para comprender que no es discriminatorio, pues basta entender que no es el derecho de nadie, que no le niegas a nadie algo que le corresponde, que no privilegias, porque la persona que es sacerdote no tiene un privilegio para ser santo más fácil o para cumplir con su misión en la vida más sencillamente, que en realidad es una tarea, es un servicio, una carga. Y por tanto, pues no, yo creo que hablar de discriminación no es correcto. Ahora, hoy día es difícil de entender, porque como tenemos esa impresión de que las mujeres han sido, pues seguramente con motivo, tenemos la impresión con motivo de que las mujeres han sido a veces efectivamente discriminadas de modo injusto en sistemas jurídicos o laborales, tenemos miedo de que esto suceda aquí así también. Pero no, yo creo que depende del darse cuenta de que la Iglesia no es obra nuestra, no es una asociación nuestra, y el sacerdocio pues no es simplemente, ya digo, un trabajo o una tarea que encomienda un grupo de personas, algunos dentro de ellos.
Pues, monseñor Alfonso Carrasco, tenemos que concluir porque nuestro tiempo se agota y este es un tema ciertamente profundo y apasionante. Le agradecemos que haya querido compartir con nosotros estos puntos esenciales para retomar todo este magisterio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, un fuerte abrazo también.
Vamos a abrir ya nuestra página informativa con lo principal de esta jornada. Vamos a recordar con Amparo Latré el llamamiento que el Papa ha renovado por la paz en Oriente Medio y en Ucrania.
Lo hizo ayer al finalizar el rezo del Ángelus. El Papa Francisco mostró su preocupación por las noticias que llegan de las comunidades cristianas de Mosul, en Irak y de otros lugares de Oriente Medio. Le escuchamos.
La violencia Non si vince con
la violencia. No se vence con la violencia. La violencia se gana con la paz. Recemos en silencio, pidiendo la paz. Todos en silencio.
Pidiendo la pace. Tutti in silenzio.
Hoy estaba previsto que comenzara el traslado del mobiliario de la capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense de Madrid. De momento no ha sido así.
Un grupo de alumnos y profesores se han organizado para hacer guardia en la puerta de la capilla, que permanece cerrada. Juanjo Murillo ha estado esta mañana en la universidad.
Los alumnos de la Facultad de Geografía e Historia continúan concentrados a las puertas de la capilla, que continúa cerrada. Están reunidos con total normalidad y rezando. Simplemente reivindican que hay espacio de sobra y que la adaptación de un nuevo lugar supondría un mayor gasto cuando la Universidad Complutense no tiene fondos. Al margen, continúan las negociaciones entre Pastoral y el Decanato, sin que satisfaga ninguna solución por el momento.
Y vamos a terminar nuestro recorrido con una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web, en cope.es. Les preguntamos hoy precisamente qué destacan del intento de cierre de la Capilla de Historia en la Universidad Complutense.
Y como siempre damos varias posibilidades. En primer lugar, es lamentable que las ideologías sectarias dominen la universidad. En segundo lugar, es preciso combinar negociación y movilización para obtener el mejor espacio posible. Y por último, sin dejar de reivindicar la capilla, es necesaria una presencia en todo el tejido universitario.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí llegamos. No hay tiempo para más, pero volvemos mañana, como siempre, a las 13:30 con toda la información de la Iglesia en el Tiempo del Espejo. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE y Alberto Escalante con la información que nos llega de España y del mundo en la cadena COPE. Hasta mañana.